Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En medio de todo el lío del fútbol español, con el caso Rubiales, el caso Negreira o los cánticos racistas que han llevado a Vinicius a declarar esta mañana, pues en medio de todo esto acaba de llegarnos un soplo de aire fresco. Es noticia que España va a albergar la sede del Mundial 2030 junto con Portugal y Marruecos y la participación puntual también de Uruguay, Argentina y Paraguay en los partidos inaugurales. Bueno, nadie duda de que es sin duda una gran noticia y de que la ilusión es directamente proporcional a la inversión que supone. Por eso son muchas las ciudades de este país que empiezan ya a postularse como sede. Vamos, que empiezan ya los codazos. Parece bastante claro que el Bernabéu y el Metropolitano en Madrid van a ser una sede. También el Camp Nou y posiblemente el Estadio del Prat Cornellà en Barcelona. Con muchas opciones también cuentan San Mamés en Bilbao o la Cartuja de Sevilla. Así que no quedan muchos huecos teniendo en cuenta que compartimos Mundial con otros dos países, con Portugal y con Marruecos. Es decir, que la plaza para albergar algún partido, pues está bastante cotizada. En principio, la FIFA impone una serie de criterios y condiciones para albergar una sede, una capacidad mínima hotelera, una buena red de conexiones de transporte y, sobre todo, el tamaño de los estadios. Por ejemplo, para la fase de grupos, el mínimo son 40.000 espectadores, para una semifinal, 60.000 y para la final, 80.000. Luego, pues hay otros muchos factores en los que no caemos, pero por ejemplo es importante que estos estadios cuenten con un espacio suficiente alrededor o las plazas de aparcamiento que puedan tener. No todas las ciudades tienen esas condiciones ahora mismo, pero muchas es verdad que pueden alcanzarlas antes del año 2029, que es la fecha límite para tener hecha cualquier reforma. Se postulan escenarios que son clásicos en el fútbol español, como el Molinón en Gijón, Balaídos en Vigo, la Rosaleda de Málaga, el nuevo Mestalla en Valencia o, por ejemplo, también la Romareda de Zaragoza. En esta lista podríamos meter muchos más, desde la Condomina de Murcia hasta el Estadio de Gran Canaria en Las Palmas, pero no todos van a poder ser una sede, es que es imposible, pero el que la consiga pues va a tener mucha suerte porque tendrá una inversión garantizada y un escaparate que ninguna ciudad quisiera perder. Quedan 7 años y mucho por hacer, por ejemplo, elegir también una mascota. Y como hagan una encuesta popular, ya te digo yo que ese puede ser otro gran debate en este país. Pues además de esto, hay otros asuntos también destacados en este jueves, asuntos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues hoy ha comenzado, Pilar, en Murcia la entrega de los cuerpos de las 13 víctimas de la discoteca La Fonda a sus familias una vez acabadas las pruebas forenses.
Están con un duelo terrible, además, que se ha ido prolongando desde el domingo. Ha sido una verdadera tortura. Y lo que ocurrió fue una cadena de despropósitos. En nuestra opinión, yo creo que hay una culpa inmediata por parte de los locales, por parte de los dos, pero yo creo que también el propio ayuntamiento ha incurrido en una falta muy grave.
Es Pedro López Graña, abogado de dos de las familias con el que acabamos de hablar aquí en Mediodía hace unos minutos. Hoy el Ayuntamiento de Murcia ha confirmado que hay varios locales de todo tipo, sin decir cuántos, que estaban en situación similar, es decir, que tenían una orden de cese de actividad, o tienen, pero que al parecer seguían abiertos. Así que anuncian más inspecciones a raíz de la tragedia de este pasado domingo. Además, hoy sabemos que los dos españoles heridos en ese tremendo accidente de autobús en Venecia son asturianos. Rosa, de 52 años, que todavía está grave, y su hermano Miguel Ángel, de 44 años, y que está fuera de peligro. Desde hoy se está investigando la caja negra de ese autobús, de ese vehículo, en el que perdieron la vida 20 turistas y el conductor, en este caso, italiano. Y sigue además haciendo de las suyas el brote de gastroenteritis que afecta a Tarazona, en Zaragoza. La última cifra es de 508 afectados en una población de algo más de 10.000 habitantes. Y el premio Nobel de Literatura, conocido hoy, se lo lleva un noruego que se llama John Fosse, que escribe teatro y también prosa, que también es innovador, pero que todo se ha dicho no es que fuera un gran conocido de la afición, del gran público. Pero ya se sabe que la Academia, siguiendo el testamento del propio Alfred Nobel, pues lo que busca es que ese premio distinga a un escritor cuya obra literaria sea prueba de un poderoso ideal.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Problemas para el Barcelona con la lesión de Lewandowski.
El delantero polaco se lesionó ayer en el tobillo en el partido de la Liga de Campeones contra el Oporto y se marchó del campo a la media hora de juego. ¿Cómo está Víctor Navarro?
Pues tiene un esguince en el tobillo izquierdo. Las pruebas que le han hecho en Barcelona esta mañana muestran algo más fuerte que el golpe que vieron en Oporto los médicos del Barça. Esta mañana ha llegado a la ciudad deportiva muy cojo, con la zona inflamada, y queda descartada su presencia el domingo en Granada y con la selección polaca en el próximo parón. Se suma a las bajas de Pedri, Frenkie de Jong y Rafinha. Ferran Torres ocupará su lugar y el objetivo del Lewandowski es llegar bien al clásico del 28 de octubre.
Y esta mañana ha declarado Vinicius por los insultos racistas que recibió en Mestalla. Detalles de la declaración, Melchor Ruiz.
Sí, lo ha hecho en los juzgados de Plaza Castilla por videoconferencia ante la titular del juzgado número 10 de Valencia por lo sucedido el 21 de mayo en Mestalla, en ese partido entre el Valencia y el Real Madrid donde hubo insultos racistas. Vinicius se ha ratificado en lo denunciado, donde identificó a un aficionado que le decía "eres un mono". Dice Vinicius además que los insultos racistas fueron también generalizados en el estadio y ha reconocido que le motivan los ambientes hostiles. La jueza también llama a declarar al próximo 23 de noviembre a Eder Militao.
Hoy dos partidos de la Europa League, Betis-Sparta de Praga a las 7 menos cuarto y Villarreal está de Rennes a las 9 de la noche.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
To save unity in Europe, and I'm speaking not only about the countries in EU.
Es el nombre propio de este jueves, está hoy en España, casi por sorpresa, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Por motivos de seguridad nos había hecho oficial su viaje, que es el primero que hace a nuestro país y que además refuerza una fotografía, la de Pedro Sánchez, ejerciendo de líder en plena negociación para formar gobierno.
Son complejas, porque hay un arco parlamentario con distintas, intereses, y tenemos entre todos que encontrar ese espacio de encuentro para arrancar esta legislatura y poder formar una mayoría parlamentaria que no solamente nos dé una investidura, sino también la legislatura, ¿no?
Desde Granada, desde esa cumbre de líderes europeos en la que Sánchez es anfitrión, el candidato a la investidura acaba de confirmar que está buscando un pacto para toda la legislatura y, sobre todo, Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Confirma, aunque todavía sin nombrarla, que está negociando la amnistía.
Sí, Pedro Sánchez admite ya conversaciones al respecto con los grupos parlamentarios y lo ha hecho sin mencionar, como decías, la amnistía abiertamente. El presidente en funciones ha seguido aplicando el afán de evitar pronunciar una palabra convertida en tabú para él y está decidido a llevar al límite su estrategia, al menos hasta que finalice su agenda de contactos para la gobernabilidad.
Yo sé que esa es la pregunta que se hace, incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español.
Hay quienes en el entorno presidencial mantienen que el mero hecho de verbalizar el término por parte de Sánchez llevaría automáticamente a los separatistas a encarecer su precio y están a la espera de que ellos también ejerzan su parte y rebajen sus posiciones. Una puntualización a dejar en cuarentena. La Moncloa tiene todo planificado hasta llegar a un pacto amplio para la gobernabilidad. Al albur de imprevistos aceptan en las alturas y aquí incluyen salir al paso con un desmentido categórico sobre una supuesta cita de Félix Bolaños y José Manuel Álvarez la semana pasada con Carles Puigdemont en la Embajada de Colombia en Bruselas. El entorno presidencial habla de bulos propios del enredo político para interferir en las negociaciones.
Bueno, más allá de nuestra política, decíamos, Ricardo, que el gran asunto en esta doble cumbre es la guerra de Ucrania y los apoyos que Zelensky ha venido a reclamar.
So important for Ukraine to have.
Es muy importante para Ucrania tener un escudo defensivo para el invierno, porque en invierno sufriremos muchos ataques de diferente tipo, con misiles rusos, incluidos drones iraníes, etc.
El presidente ucraniano pide apoyos después de que en los últimos meses se hayan abierto varias fugas, varios puntos de desencuentro entre los líderes europeos en todo lo que tiene que ver con el apoyo a su país. Y por eso en esta cumbre de Granada, sin duda, Ricardo, el gran reto es buscar la unidad entre países.
Eso es, Pilar. Existen grietas en el apoyo tras 20 meses de guerra. La unidad europea evidentemente se está resintiendo y la presencia de Zelensky puede servir a disipar esas señales. Su encuentro bilateral con Pedro Sánchez ha servido para tratar un nuevo paquete de ayuda militar con capacidades adicionales de defensa aérea, artillería y sistemas antidrones. Según la Moncloa, el presidente, en esa conversación de media hora de duración, ha prometido más ayuda ante la nueva ofensiva rusa que se espera en invierno, aunque no se ha concretado de qué tipo será. Y Sánchez le ha reiterado, eso sí, la apuesta de España por la entrada de Ucrania al club europeo, porque aquí también la ampliación de la Unión es contemplada como una oportunidad en términos económicos y geopolíticos, aunque la magnitud del reto está repleto de obstáculos.
Bueno, pues una cumbre, gracias Ricardo, en busca de unidad, tanto si hablamos de Ucrania como si nos fijamos en otros asuntos como la inmigración o incluso la regulación de la inteligencia artificial. Hoy la cita reúne a 47 jefes de Estado y de Gobierno de toda Europa y ya mañana se celebra la cumbre informal en la que se dan cita únicamente los mandatarios de los 27 Estados miembros de la Unión. Y todo esto en una ciudad completamente blindada y también, por lo que hemos escuchado, un tanto dividida.
Fatal, porque estamos aquí encerrados, que no podemos andar por ningún sitio.
Va a dar bastante visibilidad a nivel mundial a una ciudad que nos va a venir muy bien.
Tengo los accesos casi restringidos, ¿no?
Todo muy bien, todo perfecto.
Bueno, obviamente para el que tiene su calle cortada, pues hombre, no es plato de gusto. Pero lo cierto es que la ciudad hoy roza el lleno absoluto en sus hoteles con 5.000 reservas. También se han hecho unos 200 contratos para atender a los mandatarios, a sus equipos, pero también a los 5.000 efectivos de las fuerzas de seguridad o a los 2.000 periodistas que están cubriendo esta cumbre. Y María Francisca Carazo, la alcaldesa, ha hecho los cálculos hoy en Herrera en COPE.
Puede superar los 8 millones de euros de gasto directo, de ingresos, ¿no?, en la ciudad. Pero es verdad que la repercusión va mucho más allá, ¿no? Y no se puede medir y es importantísima respecto a esa proyección internacional.
Va a ser un escaparate espectacular porque, por ejemplo, los medios de comunicación de todo el mundo pues van a hacer sus conexiones hoy desde un lugar privilegiado, desde los diferentes balcones de la Alhambra, y allí también se va a celebrar esta noche la cita principal, la cena de gala que ha preparado durante 3 meses y junto a 200 profesionales el chef Paco Morales, que tiene 2 estrellas Michelin. Y te aseguro que lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero nada, es que no ha soltado prenda, ningún detalle del menú, salvo que va a ofrecer un plato al que llama Karim.
Es un plato que quien nos conoce la trayectoria de Nur durante estos 8 años, es un plato que reinterpretamos cada año y en mundo árabe significa generoso, ¿eh? Entonces es un plato que reinterpreta un poco lo que es un hummus, ¿eh?, en este caso, y lo vamos a hacer la versión de pistacho, manzana verde y clavo.
Bueno, no sabemos si esas 3 versiones de este plato tienen que ver con el hecho de que habrá también 3 tipos de menú. El de 80 euros para los encargados de seguridad, el de 164 para los equipos de los mandatarios y luego el principal, el menú de lujo que sale por 336 euros y que es el que van a degustar esta noche pues todos los líderes políticos. Y al final, ¿la cuenta de todo esto por cuánto sale? Pues por unos 140.000 euros, casi nada. Bueno, y ahora me vas a perdonar que te hable de calefacción con la que está cayendo estos días y lo que queda, porque la EMET insiste en que seguiremos con temperaturas muy altas, al menos hasta el inicio de la próxima semana. Pero es que en la Unión Europea también se deciden otros muchos asuntos que marcan nuestro día a día, y uno de ellos en este momento es la posibilidad de que Bruselas nos pueda obligar a cambiar la caldera de gas natural. Susana Moneo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
De momento no hay que cambiarlas, pero sí se van a acabar las subvenciones.
Claro, no hay que cambiarlas. La directiva que se aprobó a finales de septiembre prohíbe a los gobiernos que subvencionen a partir de 2026 la instalación de calderas de gas natural en aras de la descarbonización. Y ahora está en pleno debate otra norma sobre los combustibles fósiles, como es el gas natural. Así que han saltado las alarmas sobre el futuro de estas calderas que en España utilizan 8 millones de hogares, pero no se han prohibido.
Nadie tiene que preocuparse, porque no se va a tener que cambiar sus equipamientos ni ahora ni en los próximos años, lo cual no quita el tema de que tenemos que avanzar en la descarbonización de los sistemas de calefacción.
Esto significa, Pilar, cambiar el combustible.
Bueno, por si alguien quiere ir planteándose este cambio, que de momento no están prohibidas, ¿eh? Pero bueno, si hay alguien que, oye, se va adelantando, mira, quiero cambiar. ¿Qué alternativas ahora mismo serían las más eficientes, Susana?
Pues mira, en el norte de Europa ha experimentado un boom de instalaciones de bomba de calor o aerotermia, pero países de nuestro entorno se han planteado serias dudas. Primero, por su coste. Los nórdicos tienen una renta más alta. Y segundo, por el sistema de edificación. Aquí es más en vertical. Francia ya ha dicho que no va a prohibir estas calderas. Y en España el gobierno no está tampoco por la labor. Pero hay otras alternativas como el hidrógeno verde o el biometano. Y las actuales calderas están preparadas para ello. Volvemos a escuchar al presidente de la patronal del gas.
En el 2030, es decir, aquí a la vuelta de la esquina, España podría estar produciendo 4,1 mil millones de metros cúbicos de gases renovables. Uno se puede preguntar, ¿esto es mucho o poco? Esto es prácticamente toda la demanda residencial.
Bueno, tenemos que decir que nuestros socios europeos ya se han puesto a ello. En Francia hay ya 20 plantas y en Dinamarca 40.
Gracias, Susana. 2:15 siguen desalojadas 3.000 personas en Tenerife por el fuego reavivado en la isla mes y medio después.
Segunda vez. Pues no sé, que otra vez, que no puede ser, hombre, que ya nos han desalojado dos veces y dejar la casa, como que no, con mis hijos y mi marido.
María del Carmen es una de esas desalojadas de nuevo por un fuego que arrasó en agosto el 7% de la superficie de la isla. ¿Sabemos por qué se ha reactivado? COPE Canarias, Santi Morollón, buenas tardes.
Buenas tardes. Las altas temperaturas y el ambiente seco han sido claves que explican la reactivación del fuego. De hecho, en las últimas semanas se han producido varias, pero ha sido el viento de esta pasada noche el causante de que este conato pasara a mayores en la zona de Santa Úrsula y hubiera que evacuar a 2.600 vecinos de sus hogares. En algunos casos, ya son dos las veces que se han visto obligados a dejar su casa atrás. Por ejemplo, Jennifer y su familia.
Es difícil porque la primera vez fue una experiencia muy mala y esta vez mucho más mal que la primera. No, un poquito tranquila, pero sí es preocupante porque cuando hay niños pequeños ellos se ponen nerviosos y uno también se pone nervioso igual que ellos.
De momento los vecinos no pueden regresar. Aunque la evolución parece positiva, el calor que va a seguir haciendo los próximos días hace que sea posible más reactivaciones. De momento el incendio sigue teniendo nivel 2 y le corresponde al gobierno canario las tareas de coordinación de extinción.
Seguimos en mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Pilar Cisneros. Fernando de Aro.
Historias.
Entretenerte.
Encuentro.
Conversación.
Viajar.
Aprender.
Contexto.
En la tarde pasan muchas más cosas de las que caben en estos 30 segundos.
Por eso es mejor escuchar.
Salimos a la calle para escucharos, nos dedicamos a contar vuestras historias.
Ahora estamos con los precios, especialmente de estos productos, disparados.
De lunes a viernes desde las 4, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-106-05 o entra en legalitas.com.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puede ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños. Y ya no me quedo tranquilo.
Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Querido diciembre, este año quiero viajar.
Con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés, cumple tus deseos y viaja este puente de diciembre a tus destinos favoritos. Islas Canarias y Baleares, ciudades europeas, Jordania, Costa Rica. Reserva ahora sin gastos de cancelación y desde solo 15 euros con Travel Plan y Viajes del Corte Inglés. Consulta condiciones. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El Estadio Santiago Bernabéu y el Metropolitano son dos de las 15 sedes propuestas por la Real Federación Española de Fútbol para jugar los encuentros del Mundial de 2030, que ya sabes que se va a disputar en España, en Portugal y también en Marruecos. Pero solo uno de ellos podría albergar la final. La pregunta al alcalde de Madrid, Atlético Acérrimo, pues era obligada.
Me da igual el estadio que sea, mientras esta final sea en la ciudad de Madrid. Creo que tenemos grandes estadios en esta ciudad que pueden albergar esa final. Lo importante es que se celebre la final en Madrid, y en relación conmigo, ya saben ustedes que soy un futbolero apasionado, poder estar como aficionado para poder celebrar que España gana el Mundial del 2030.
Bueno, el Bernabéu ya acogió la final del Mundial el 11 de julio de 1982. En aquella ocasión fue Italia la que consiguió alzarse con la Copa del Mundo. Bueno, pues ojalá, como decía el alcalde, en 2030 podamos disfrutar el triunfo de nuevo de la selección española en un Mundial y sea además aquí en casa. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, en el Bernabéu me imagino que estarían encantados en acoger esa final, claro.
Por supuesto, todos los aficionados al fútbol sueñan con ese momento mágico. 14 de julio de 2030, Estadio Santiago Bernabéu, seguro, la gran final del Mundial, y ojalá España sacándose la espina del 82 y del naranjito de Marras, y nos pongamos la segunda estrella en la camiseta. Víctor es de Lisboa y quiere una final España-Portugal con mucho morbo.
Y ahora veo que estás haciendo fotos al Estadio Bernabéu. ¿Qué te parece el estadio?
Muy bon, muy bonito.
Y aquí va a ser la final del Mundial.
Aquí va a ser el final del Mundial, ¿eh?
¿Te gustaría una final España-Portugal?
España-Portugal, sería ótimo.
Sería maravilloso.
Con victoria de Portugal, claro.
Gol de Cristiano Ronaldo ya con 50 años.
Cristiano Ronaldo con 50 años marcar un último penalti.
No estaría nada mal.
Isaac también es muy futbolero, Pilar, venezolano, residente en Estados Unidos, y además que sigue mucho el fútbol, la Liga Española, por tiempo de juego de la cadena COPE, de Manolo Lama y Paco González. ¿Cree que el Bernabéu va a ser un escenario perfecto para la final del Mundial en 7 años?
Bueno, excelente, me parece una elección genial, una decisión muy acertada porque le da un broche de oro a lo que va a ser sin duda un mundial realmente estupendo.
¿Qué te parece cómo ha quedado el estadio? ¿Crees que va a ser un buen escenario?
Increíble, para final, ¿no? Es un escenario ideal, este es el estadio referente no solamente de España, de Europa, sino a nivel mundial.
En fin, que 48 selecciones en la rampa de lanzamiento del Mundial 2030, solo dos llegarán al planeta Bernabéu. Esperamos que España sea una de esas dos elegidas para la gloria.
Bueno, y el impulso que un evento así daría a la economía madrileña, pues sería desde luego muy, muy, muy importante. ¿Qué dicen los negocios del barrio?
Todos los bares y los restaurantes cercanos al Bernabéu se frotan ya las manos y las calculadoras. Quieren hacer su agosto, pero antes, en junio o julio, porque aparte de la final, seguramente se jugarán más partidos allí. Giancarlo es el dueño de la pizzería Al Ducho, justo enfrente del Bernabéu, donde Alfredo Di Stéfano, todo un mito, celebraba sus cumpleaños y jugaba al mus. Giancarlo vio la mítica final del 82, que ganó su selección italiana a Alemania, y ahora apuesta por otra final.
Espero que la final sea un final entre Italia-España, y que gane el mejor, claro.
Me imagino que económicamente también va a suponer una inyección muy potente.
También, sí, ¿no? Sí, eso también, porque aparte que el estadio está nuevo, está viniendo aquí gente de todo el mundo para verlo, cómo va a terminar. La verdad que el Santiago Bernabéu y todo lo que están haciendo va a ser algo impresionante. Esto se va a convertir en una puerta del sol, imagínense con un mundial.
Pues eso, me gusta, la nueva Puerta del Sol en el Bernabéu. En fin, que algunos hosteleros de la zona nos dicen, Pilar, que los días de partido facturan el doble.
Fíjate, pues en una final el triple o más. Bueno, a ver si tenemos final, ¿eh? En el Bernabéu.
Ojalá, ya estoy poniendo.
O en el Metropolitano, pero que se quede aquí en Madrid, esa final del Mundial 2030.
Yo ya estoy poniendo velas a todos los santos.
Venga, gracias Ramón. Y en cuanto al tiempo, pues sigue haciendo calor. Ahora mismo los termómetros marcan en la Puerta de Alcalá 27 grados, aunque las máximas en otros puntos de la región pueden llegar hasta los 33. Es el caso, por ejemplo, de Aranjuez. El cielo está despejado. 2 y 24, momento de conocer cómo se circula en este momento por las carreteras madrileñas. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, si van a salir de la capital, ya van a encontrar tráfico lento en la carretera de Burgos, en la A1, a su paso por el Vellón, y por un accidente ya resuelto en la A4 en Pinto, pero también en la A42 a la altura de Getafe. Además, también van a encontrar dificultad en la circunvalación M40 a la altura de Coslada en ambos sentidos. En el resto de carreteras ya hay tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101 o en los-nogales.es. Elige experiencia. Elige Los Nogales.
¿Vendiendo la última colección? ¿Gestionar un negocio? ¿Hacer facturas electrónicas siguiendo la nueva ley? Todo un reto. Hazlo fácil. Ropa vendida por Mark, facturada con Holded. El software de gestión para pymes y emprendedores.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas. Porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Madrid pide a los vecinos que estén viendo ratas por las calles de sus barrios que lo comuniquen, que lo digan, para que Salud Pública pueda intervenir. Pues eso precisamente es lo que llevan haciendo meses los vecinos de Arganzuela y también de Palomeras en Vallecas. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Las ratas no solamente están por la calle, es que entran también a las casas.
Una situación que, según nos cuentan los vecinos, es ya insostenible. La cantidad de roedores es tan grande que ni siquiera hay que fijarse para encontrarlos. Toñi, de la Asociación Vecinal Los Pinos de San Agustín de Palomeras, nos contaba que con un gesto tan cotidiano como acercarse a la ventana de su casa, puede ver a las ratas entrando en los edificios cercanos.
Las ratas acampan por sus anchas, por la calle. Incluso yo desde mi ventana las he visto cómo entraban al portal al edificio de enfrente, subiendo hasta la tercera planta. Cómo entran por la parte de los bajos, que tengan las ventanas abiertas.
Pero el problema no está solo en los domicilios. Los cubos de basura muy cercanos al alcantarillado son núcleos de encuentro para esas ratas, que además luego se desplazan a otras zonas del barrio, como por ejemplo los parques infantiles, donde los niños ahora mismo no pueden jugar. Un problema que, de no solucionarse, podría extenderse a otros barrios y que está provocando que dar un paseo por el barrio se convierta en una auténtica odisea.
COPE Madrid.
Estar informado.
Escápate del calor de Madrid y ven al restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey, auténticos. Disfruta de su famosa paella con langosta y de grandes vinos y licores. En sus amplísimos salones climatizados y terrazas. Cocina abierta de 11 de la mañana a 1 de la noche. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón, naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
El ballet del Gran Teatro de Ginebra, junto a su director y coreógrafo Sidi Larbi Sherkawi, inaugura la temporada de danza del Teatro Real. Emocionate con un espectacular programa doble de una de las grandes compañías europeas que llega por primera vez al Real. Del 11 al 14 de octubre, 4 únicas funciones. Compra tus entradas desde 25 euros en teatroreal.es.
Disfruta de tu EQA 250 Plus de Mercedes-Benz. El SUV compacto con 530 kilómetros de autonomía y línea deportiva AMG Line. Es el momento de pasarte a la movilidad 100% eléctrica. Llévatelo ahora con el cargador y la instalación de regalo y además benefíciate de las ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves.
Mobility Centro. 15 concesionarios y talleres autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
El Hospital Enfermera Isabel Zendal acogerá en sus instalaciones un centro de neurorehabilitación funcional para niños y adultos con daños cerebrales y lesiones medulares. La intención de la Comunidad de Madrid es que empiece a funcionar a finales del año 2025. Seguimos aquí en Mediodía contándote todo lo que te interesa. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Granada acoge a esta hora la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea. En la ciudad nazarí están los máximos mandatarios de los 27 países de la Unión y además participan 17 estados de su entorno, entre ellos países como Turquía o como Ucrania, aspirante directo a ingresar en el club comunitario. Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky es el gran protagonista sin duda de la cumbre. Su avión aterrizaba esta mañana en el aeropuerto de Granada y él mismo desvelaba su presencia a través de Twitter. Hasta ese momento pues estaba en duda su participación. Por motivos obvios, es el enemigo número uno de Rusia. Su agenda siempre se oculta hasta última hora, hasta el último momento, que es algo que ya le contó el propio Zelensky a Ángel Espósito cuando el director de La Linterna estuvo allí con él en Kiev.
Я розумію, що я не безпека, але я розумію, що я не безпека.
En esa entrevista, Zelensky insistía también en una constante desde que se inició la invasión, la necesidad de que Ucrania ingrese en la OTAN y en la Unión Europea. Ninguno de los dos caminos es fácil ni rápido, sobre todo cuando Rusia está de por medio. El ingreso de Ucrania en el club comunitario significaría la implicación directa de Europa en la guerra y eso tendría consecuencias impredecibles y tampoco es un paso que los países europeos precisamente quieran dar. Otra cosa es el apoyo militar, decidido y constante desde que se inició la guerra. Miles de millones de euros en armamento. Primero fue munición, vehículos ligeros o sistema de defensa antiaéreos. Luego fueron los tanques y en breve pueden ser los cazas. Este apoyo militar fundamental para sostener la defensa ucraniana está ahora mismo bloqueado por Hungría. Lo que ha pasado es que Ucrania ha sancionado a un gran banco húngaro por mantener negocios con Rusia. Y hasta que no levante ese veto, Hungría no quiere dar luz verde a más ayuda militar. Esta fisura en la unidad frente a Rusia supone un riesgo para la estrategia de la Unión Europea, que no puede permitirse dudas en su posición frente a Putin, justo cuando estamos además a las puertas del invierno que va a recrudecer la guerra. Este es uno de los puntos claves a resolver de inmediato en esta cumbre de Granada, porque antes de entrar en la Unión, Ucrania debe sobrevivir. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Pedro Sánchez confirma que está negociando la amnistía, aunque sigue sin nombrarla.
No la cita, no. Desde esa doble cumbre europea que se está celebrando en Granada, el presidente y candidato a la investidura ha querido destacar que su partido todavía no tiene una posición fijada sobre esa posible amnistía. Una palabra que, decimos, sigue sin pronunciar.
Yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español.
Nada, no hay manera. Bueno, Sánchez además ha confirmado que no está buscando únicamente un acuerdo de investidura, sino también de presupuestos, dice, para lograr un tiempo de estabilidad.
Tenemos tregua en el precio de la gasolina. Por fin una bajada en los precios. 3 meses después.
Bueno, ojo, que hablamos de bajada únicamente en la gasolina y no en el diésel, que mantiene su tendencia al alza de media, y teniendo siempre en cuenta que cada provincia y cada gasolinera es todo un mundo, bueno, pues tenemos la gasolina en 1,75 euros, mientras que el gasoil marca un precio medio de 1,68, medio, en España.
Y comienzan los codazos para intentar albergar partidos del Mundial 2030.
Es muy suculento, un premio importante. No han pasado ni 24 horas y ahora viene la segunda parte, porque de las 15 posibles sedes en España que se han postulado, solo habría 11 seleccionadas aproximadamente. Eso en cuanto a estadios y partidos, pero luego está también la opción de ser subsede para albergar partidos previos o incluso la concentración de los distintos equipos. El alcalde de Badajoz, por ejemplo, contaba hoy en COPE que intentará ser en una de esas subsedes.
Creo que tenemos el tamaño, tenemos las condiciones y además tenemos que aprovechar que ahora sí, espero que ahora sí, aunque sea por el motivo del Mundial de Fútbol, pues se avance la intercomunicación, la interconexión entre Lisboa y Madrid, y nosotros somos el centro. Así es que es una oportunidad de oro que ya aprovechamos en cuanto surgió la oportunidad durante el mes de julio, que Badajoz está en esa carrera y que espero que podamos concretar en los próximos meses.
Desde luego, es verdad que está muy bien conectados con Portugal, con Lisboa. Solo si nos fijamos en las cifras que nos dejó el Mundial 82 en España, el beneficio bruto por entonces fue de 60 millones de dólares, entre venta de billetes, derechos televisivos y publicaciones. Ahora puede dejar bastante más.
Y además del Mundial 2030, ¿qué más tenemos en los deportes? Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar. Algunos detalles de este Mundial del 2030, que, como decir, va a ser en España, Marruecos, Portugal, con 3 partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay. 48 años después, el Mundial vuelve a España. De esas 11 sedes de las que hablaba Ángel, Bernabéu, Metropolitano, Camp Nou, La Cartuja y San Mamés son sedes seguras. Se supone que la final sería en el Santiago Bernabéu. En la Liga de Campeones, victorias con sufrimientos del Barcelona y el Atlético de Madrid. El Barcelona 1-0 en Oporto con gol de Ferran Torres y lesión de Lewandowski. Lesión en el tobillo, va a ser baja ante el Granada y no va a ir con su selección. El Atlético de Madrid le dio la vuelta 2 veces al partido contra el Feyenoord, terminó ganando 3-2 con 2 goles de Morata y otro de Griezmann. Además, Vinicius ha declarado por los insultos racistas recibidos en Mestalla, se ha ratificado y la jueza llama a Militao como perjudicado para declarar el 23 de noviembre. Hoy tenemos partidos de la Europa League: Betis Esparta de Praga, 7:45, y Villarreal está de Rennes a las 9:00 PM. Y hoy comienza la Euroliga. El primer equipo español que juega es el Barcelona, recibe al Efes.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Fíjate en este silencio porque quizás uno de los aspectos más impactantes de lo que se está viviendo ahora mismo en las costas de Canarias. Barcazas y cayucos que llegan repletos, llenos hasta la bandera, con centenares de personas buscando un futuro mejor en un lugar, en la Isla del Hierro, en el que ahora mismo el gran reto es hacer frente al presente. En estos últimos 3 días han llegado allí a la isla, al Hierro, 1.200 personas en solo 3 días. Solo ayer fueron más de 740 en 5 pateras y una de estas barcas con hasta 260 personas a bordo, hacinadas. La asistencia está siendo rápida, pero los servicios de la isla están desbordados mientras esperan además nuevas llegadas. Alpidio Armas es el presidente del Cabildo del Hierro. Señor Armas, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos.
Bueno, creo que para ustedes ahora mismo una de las grandes preocupaciones está en los menores no acompañados, que según los datos que tenemos son más de 200. ¿Dónde están todos esos niños y chavales?
Bueno, ciertamente estamos nosotros, como es sabido, no tenemos competencias directas en inmigración, pero sí atendemos a las emergencias humanitarias de la gente que nos viene. Somos sensibles y somos solidarios. Pero, dicho esto, tengo que decir que efectivamente las personas adultas son derivadas con prontitud, pero los menores están en un centro, una antigua residencia escolar, en unas instalaciones de albergues municipales, en instalaciones de campos de fútbol, y donde buenamente se puede, pero están no están atendidos convenientemente y hay más de 200 menores cuya derivación no se está haciendo con la prontitud necesaria.
¿Cómo está reaccionando la isla, tanto la población como los servicios de emergencia?
Los hereños, como digo, somos solidarios, sabemos lo que es la inmigración, hemos estado nuestros padres, nuestros abuelos, muchos de la gente que ahora tiene cierta edad han nacido en Venezuela y tenemos sabemos lo que es la inmigración, por tanto. De tal manera que tenemos un componente de solidaridad y de empatía que a lo mejor es superior al resto de comunidades. Pero esto no significa que no seamos conscientes de que es imposible atender a la gente con los medios que tenemos. Una isla de 10.000 habitantes, poco menos, y muy muy chiquitita y con los medios muy precarios para atender a toda esta gente. Desde luego, esto nos pone en un aprieto muy gordo. Se compromete muchas cosas, entre otras la atención sanitaria en la isla del Hierro, y desde luego nos hacen situaciones absolutamente indeseables.
Ustedes, de hecho, desde el Hierro ya han reclamado al gobierno canario y también al gobierno central, que a su vez pide hoy en la cumbre europea en Granada que se atienda a la situación de todos estos migrantes. Todos miran hacia arriba, pero ¿hay respuesta allí a pie de costa?
Bueno, la respuesta que se está dando a pie de costa es básicamente de los medios que tenemos aquí en la isla del Hierro. Después las derivaciones, como digo, ciertamente están siendo rápidas, pero la gestión de todo este proceso se está haciendo con medios propios, medios aquí, aunque estén pagados quizás en algunas ocasiones por el gobierno del Estado, por el gobierno de Canarias, en el caso de los menores. No tenemos medios, las ONG están absolutamente superadas, no tienen material, no tienen gente, la gente está cansada. La Cruz Roja pues pasa exactamente igual. Y no tenemos más, no tenemos más elementos que poner sobre la mesa para atender adecuadamente a toda esta gente. Por lo tanto, hoy hemos tenido un pleno y hemos acordado decirles tanto al Gobierno de Europa, al Gobierno de España y al Gobierno de Canarias que se haga una cumbre en el Hierro, que se valore, que se estudie con detenimiento y pegado al territorio la situación por la que está pasando el Hierro en este momento y se busquen soluciones. Yo creo que las tres administraciones implicadas son las que tienen que poner la solución. Nosotros somos, como digo, colaboradores y nos gastamos dinero y ponemos nuestro tiempo y nuestro mejor hacer para que la gente que venga esté adecuadamente atendida, pero no somos capaces de hacerlo porque no tenemos ni la formación ni el conocimiento ni tampoco la capacidad.
Bueno, están pidiendo soluciones, nos dice que no tienen medios, el mar además está en calma, lo que significa que seguramente las pateras van a seguir llegando.
Sí, con toda seguridad. Esto lo sabíamos que iba a suceder, me refiero, esto no nos coge de nuevo. Ya veníamos diciendo desde hace tiempo que esto iba a pasar, nos avisó hace pues 3 semanas o así que hubo una avalancha similar y va a seguir pasando, o sea, hoy, mañana, en los próximos días seguro que tendremos una avalancha parecida a la que hemos tenido en estos días pasados. De tal forma que no se puede mirar para otro lado. Nosotros colaboramos, pero es el gobierno de Canarias quien tiene que derivar a los menores, es el gobierno del Estado quien tiene que poner medios y garantizar todas las instalaciones de acogida provisionales, y es el gobierno y es Europa quien tiene que hacer una política comunitaria común en cómo hay que gestionar todo esto. Soy consciente de que esto es un tema europeo, pero nosotros podemos llegar hasta donde podemos llegar. Desde luego no a solventar el problema de Europa, desde luego.
Pues acabamos de hablar de la situación que está atravesando ahora mismo la isla del Hierro con la llegada incesante de todos esos cayucos, con Alpidio Armas, que es el presidente precisamente del Cabildo de esta isla, del Hierro. Señor Armas, gracias por atendernos.
Un placer, muchas gracias.
Y hace 10 años, durante la noche del 3 de octubre de 2013, un viejo barco repleto de cientos de eritreos, etíopes y somalíes volcó y se hundió cuando se acercaba a la costa. Aquella noche sin luna, un hombre encendió una antorcha artesanal para llamar la atención, pero accidentalmente prendió fuego a un resto de combustible que se había filtrado en el barco. Todas las personas a bordo, más de 500 entre hombres, mujeres y niños, presas del pánico, corrieron hacia el otro lado de la embarcación para alejarse de las llamas. La consecuencia fue que así provocaron que el barco volcara. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, cuando los servicios de salvamento llegaron, lo que encontraron fue un mar de cadáveres. Las imágenes de los ataúdes, muchos blancos y minúsculos, dispuestos en líneas en el aeropuerto de Lampedusa, conmocionaron al mundo y sacudieron la conciencia de Europa. En uno de esos ataúdes había una mujer y su bebé recién nacido, aún unido al cordón umbilical. 348 personas murieron. Ver las imágenes, lógicamente, nos toca a todos el corazón. Estar allí para encontrarse con supervivientes hace que esa realidad te golpee mucho más.
Cuando lo vives aquí, que te lo están contando personas que lo han vivido, te llega muchísimo más, lo ves muchísimo más de cerca y no te quedas solo en la superficie, sino que te adentras en lo que es de verdad y en cómo lo han vivido y lo duro que es para ellos.
Escuchas alumnos de 17 años de un colegio de Madrid que precisamente han hecho eso, viajar hasta Lampedusa para conocer la realidad que se vive allí con la inmigración. Los escucharemos hoy en la tarde.
A partir de las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y más cosas, porque hoy el Ayuntamiento de Murcia ha confirmado que hay varios locales, no ha dicho exactamente cuántos, que estaban en una situación similar a los incendiados este pasado fin de semana. Es decir, que tenían una orden de cierre, pero que sin embargo continúan abiertos. COPE Murcia, Paula Pascual, buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, el Ayuntamiento de Murcia lo acaba de reconocer. Hay más locales con orden de cierre y no son solo discotecas. Se trata de locales de diferentes sectores. Por ello, a partir de ahora van a empezar a revisar todos los expedientes, empezando por las discotecas. Lo ha confirmado la vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez.
De forma urgente e inmediata vamos a cursar unas inspecciones para verificar efectivamente el cumplimiento de las órdenes de cese y proceder al cierre del local y al precinto en el caso de que no se haya ejecutado.
Entre tanto, los funcionarios implicados en los expedientes de las discotecas incendiadas han sido apartados de sus puestos.
Y ya sabes que el Mundial 2030, quedan todavía 7 añitos, se va a celebrar en España, en Portugal y en Marruecos, bueno, con algunos partidos en la fase inicial, que se van a disputar en Argentina, en Uruguay y en Paraguay. Bueno, hasta ahora España pues solo había albergado un Mundial, te acordarás, el del año 82. ¿Qué recuerdos tienes de ese Mundial? El de Naranjito, ¿te acuerdas cómo fue, por ejemplo, la inauguración? ¿O te acuerdas especialmente de algún partido en concreto? Pues queremos escucharte a través del 637-2300-00637-230000. Ahora, como siempre, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Tú tienes el derecho a creer en Dios en libertad, sin imposición, sin discriminación, sin persecución. Tú y toda persona en este mundo. Pero más de la mitad de la población mundial sufre ataques injustos a su libertad religiosa. Entra en creerestuderecho.es y levanta tu mano con ayuda a la iglesia necesitada.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wallet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponerlos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes. No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
La vida siempre nos pone a prueba.
Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
No te descubro nada si te digo que hace calor, mucho calor, para la época en la que estamos. Y aunque la EMET ya avanzó que el veranillo de San Miguel iba a ser algo más que un veranillo, pues la verdad que este episodio de altas temperaturas se está extendiendo un poquito más de la cuenta, ¿eh? Estamos ya metidos en octubre y los termómetros es que un día tras otro marcan 30 grados, valores más propios desde luego del verano que del otoño. Bueno, nos dicen que todavía nos quedan unos cuantos días así, pero el panorama va a cambiar de cara al Puente del Pilar, cuando se esperan ya que bajen las temperaturas y también algunas lluvias. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Hay lugares como Aranjuez donde es que no van a llegar a los 30, es que van a llegar hasta los 33.
Pues desde luego.
Bueno, ¿nos adaptamos a esta situación o no nos queda otra, claro?
Pues es el caso de Beatriz, tiene una niña de 8 años, vive en Aranjuez, reconoce que está haciendo vida de verano con baño en la piscina incluido.
Este fin de semana pues hemos estado haciendo barbacoa con unos amigos en la piscina. Dijimos, pues en casa de estos que tienen piscina, pues se quieren dar un remojón. Y evidentemente el agua estaba fresquita, pero los niños se bañaron. Es decir, hace calor, sí. Veranillo San Miguel también.
Nos vamos ahora al centro, a Madrid capital, donde las temperaturas no son tan altas como en Aranjuez, pero hay horas en las que el calor pega hasta el punto de necesitar buscar una sombra o beber un poco de agua. Aquí las fuentes juegan un papel importante. Nos hemos dado una vuelta por ahí y la gente dice que faltan fuentes.
No, desde luego que faltan puntos de agua a lo largo y ancho de la ciudad. Y lo venía comentando con una amiga de dónde habrá una fuente, ¿no?, en Madrid. Y hemos encontrado una aquí de sopetón, pero no es lo habitual, ¿no?
Pues creo que hay bastantes, pero sí a veces vas por ciertos sitios en los que no las ves y sería bueno de pronto poner un poco más.
Las fuentes que se suelen clausurar en invierno, de momento tendrán que estar abiertas un tiempecito.
Y estas altas temperaturas y sobre todo esta falta de lluvias, ¿está afectando a las reservas de agua? ¿Se están resintiendo los embalses?
Bueno, pues los embalses de Madrid de momento se están salvando. Están al 50% de su capacidad, prácticamente en la misma situación que hace un año. Acabamos de comenzar el año hidrológico y se esperan lluvias. Además, nos ha salvado las lluvias de la Dana, que han provocado que baje el consumo. Miguel Ángel Sánchez Varela es el jefe del área de programación del canal de Isabel II.
Sí que hemos notado en este último mes de septiembre que con las danas de principio de septiembre el consumo bajó un 22% y en el conjunto del mes de septiembre hemos bajado un 10%. Como digo, en el total es prácticamente igual que el del año anterior.
Y aunque todos estamos bastante concienciados con el ahorro de agua, no está de más recordar que hay que seguir en el camino eficiente. Ya lo sabes, no dejar el grifo abierto cuando nos lavamos los dientes, ducharse en lugar de bañarse y poner la lavadora y el lavavajillas cuando están llenos.
Gracias, Belén. Bueno, y enseguida te cuento el caso de una mujer mayor a la que la policía municipal ha encontrado en una vivienda en pésimas condiciones.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91-559-6063.
Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano, la historia de amor que cambió el mundo. El himno al mestizaje y el encuentro, obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hacinada entre basura y animales. Así ha encontrado la policía municipal a una mujer de 86 años a la que estaban buscando desde hace días. Desapareció de la residencia en la que vivía después de la visita de su hija. Y fue entonces cuando la dirección del centro, al ver que no regresaba, dio la voz de alarma. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues la policía sospecha que la hija no devolvió a su madre a la residencia para quedarse con las mensualidades. La investigación comenzaba, como has dicho, tras ese aviso del geriátrico, pero la policía se personaba en la casa de la hija en el barrio de Delicias y nunca les abría la puerta y decía que su madre estaba bien. También los vecinos habían avisado de malos olores. La anciana pasaba los días sentada en una silla rodeada de basura. No se podía mover. La policía municipal tuvo que tirar la puerta para rescatarla. La encontraron débil, desorientada y en condiciones higiénicas muy deficientes. Fernando Rodríguez es portavoz de Policía Municipal.
Sentada en una silla de la que no se podía levantar y en un estado total de abandono. Ella dijo a tanto a los policías como a los de Samur que quería volver a la residencia en la que estaba, que ya la pagaba ella con su pensión. Y es la hija la que la saca de esa residencia para hacerse cargo de todo el tema económico de la madre.
En seres tirados, basura, restos de comida, gatos, palomas enfermas en jaulas y un olor insoportable en la casa. Tanto la hija de 44 años como su pareja están investigados por un delito de abandono por falta de cuidados y también por maltrato animal.
Gracias, Ana. Y hoy hay pleno en la Asamblea de Madrid. Arrancaba con la sesión de control al Gobierno en la que la amnistía que piden los independentistas para investir a Pedro Sánchez ha sido una vez más punto de fricción entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y el secretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato.
Señora Ayuso, está usted todo el día hablando de Cataluña. ¿Sabe qué le digo? Que cada vez que hable de Cataluña, yo le voy a hablar de Fuenlabrada, de Leganés, de Orcasitas. Cada vez que vaya a manifestarse a Barcelona, yo defenderé aquí en Madrid una buena educación y sueldos altos para los madrileños.
Gracias, presidente. Eso de tiempo de política quiere decir que vamos tragando con la amnistía y que, por tanto, vamos allanando el terreno, ¿no? Para que entendamos que la amnistía y lo que van a hacer ustedes es por la convivencia y por el futuro de todos. Que los golpistas vuelvan a delinquir y usted pretenda que desde la capital de España nos callemos. Claro, eso es lo que usted pretende. Pues mire, va a ser que no.
La Asamblea también tiene que votar una proposición no de ley que ha presentado el PP contra la amnistía que reclama Junts per Catalunya. Los populares habían pedido que no fuera a mano alzada para que los diputados socialistas pudieran expresarse con mayor libertad. Esa votación todavía no se ha producido.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si tu banco ya no te va, ven a la cuenta Vamos. Entra en ibercaja.es y descubre la cuenta que siempre va contigo. Ibercaja, el banco del vamos.
Almudena poco a poco ha empezado a salir. Fátima ahora sabe que puede contar con alguien. Juan se siente mejor. Nuestros pequeños gestos valen mucho ante la soledad no deseada de quienes tenemos cerca. Hagamos comunidad. Proyecto Crece. Cruz Roja. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Te quiero de colores, te quiero libre, te quiero vibrante, acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid, te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa, Comunidad de Madrid.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Se han producido dos accidentes laborales en estas últimas horas. Una mujer ha sufrido un desgarro en el brazo derecho después de quedar atrapada en una plancha industrial en una lavandería de Alcorcón. Los bomberos han sido los que la han liberado y el SUMA 112, después de atenderla en el establecimiento, la ha trasladado al hospital de Getafe. Y otro trabajador ha sufrido la amputación de un dedo de una mano y heridas en otros dos cuando manipulaba una máquina para cortar maderas. Ha ocurrido en Parla. Ha sido trasladado hasta el Hospital de la Paz. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
línea editorial.
Cadena COPE.
La Universidad San Pablo CEU acaba de conferir un doctorado honoris causa a Marcelino Oreja Aguirre, destacado protagonista de la transición y artífice de los acuerdos entre la Iglesia y el Estado. Marcelino Oreja fue el primer ministro de Asuntos Exteriores de la legislatura constituyente de nuestra democracia. Su vocación de servicio al Estado, desde muy joven, le convirtió en uno de los pioneros en promover la integración de España en Europa, lo que le convirtió en secretario general del Consejo de Europa y después en comisario europeo, además de gran promotor del Camino de Santiago como eje de unión cultural. Al margen de los muchos títulos que adornan su currículum, destaca su bonomía, su personalidad forjada por la experiencia de una fe cristiana hecha vida en coherencia. Marcelino Oreja representa de forma muy notable a una generación de políticos españoles, muchos de ellos integrados en el grupo de los tácitos, que llegaron al convencimiento de que su profesión de fe implicaba comprometerse en la vida pública, promoviendo una política en la que la dignidad de la persona humana es el centro de su comprensión del bien común. Muchos protagonistas actuales de la vida diplomática y política española le consideran como su maestro, un referente de servicio a España y a la concordia en las relaciones internacionales. La concesión de este doctorado honra su trayectoria y nos trae a la memoria el servicio impagable de toda una generación en un momento